Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos. En este domingo 6 de abril de 2025, el quinto de la Cuaresma, es el momento de ofrecerles la actualidad religiosa en la cadena COPE y en Iglesia Noticia. El programa 1927 que les ofrecemos con Álvaro Español en el control de sonido, y como cada domingo les avanzo algunos temas destacados de este programa de hoy. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pide a los partidos mayoritarios la regularización de 500.000 de inmigrantes en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que se ha celebrado esta semana en Madrid. Los obispos han respaldado con unanimidad el proceso de diálogo para la resignificación del Valle de los Caídos. Mientras tanto, en el Vaticano, donde continúa la recuperación del Papa Francisco en su residencia de Santa Marta, hoy se celebra el Jubileo de los Enfermos y del Mundo de la Salud. Además, el arzobispo de Marsella, Jean-Marc Avelin, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Francia.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy con la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que comenzó como es habitual con el discurso del presidente Luis Argüello, en el que repasó algunas cuestiones prioritarias en la misión de la Iglesia y los desafíos que afronta en el actual contexto de cambios políticos, sociales y culturales. Tras exponer algunas líneas de reflexión y de acción para la iniciación cristiana y el anuncio del Evangelio en la sociedad, Monseñor Argüello pidió la regularización de 500.000 de inmigrantes. Recordó que quedarán en una situación de limbo jurídico con la modificación de la ley de extranjería, que olvida las propuestas de la iniciativa legislativa popular. Y anunció una invitación a los dos grupos políticos mayoritarios, APP y PSOE, para sentarse a dialogar y buscar puntos de encuentro, superando polarizaciones estériles en un ejercicio de regeneración democrática.
Proponemos a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Es un ejercicio de regeneración democrática por respeto a la iniciativa de cientos de miles de ciudadanos y a la propia decisión del Congreso, y también una forma de ayudar a resolver un grave problema en la que la dignidad y el bien común están afectados.
La segunda propuesta de Monseñor Argüello es promover una alianza social para la esperanza ante la crisis demográfica por la baja natalidad.
Desde esta conferencia episcopal queremos impulsar esta alianza y convocamos a padres y educadores, a empresarios y políticos, a medios de comunicación, artistas y creadores, a promover esta cultura de la vida, reflexionando y proponiendo medidas sobre los diversos ámbitos concernidos en la crisis demográfica, económicos, políticos, culturales y espirituales.
Recordó que en Europa sigue siendo mayoritaria una concepción de la laicidad que empuja las creencias religiosas al ámbito privado. Una Europa a la que los cristianos pueden aportar una regeneración ética y espiritual de los sistemas de gobierno, mientras la situación internacional se centra en el rearme.
El rearme armamentístico está de actualidad y es presentado como imprescindible para la seguridad. Pero si no hay un rearme ético y espiritual que favorezca el encuentro y diálogo y la búsqueda de un orden interior internacional más justo, la seguridad armada no asegurará la paz.
En esta asamblea, el ya ex nuncio del Papa en España tras su reciente nombramiento con destino a Bruselas ante los organismos europeos, Bernardito Auza, se despidió de los obispos y de la Iglesia española.
El desarrollo de mis responsabilidades ante esta Iglesia local me ha dado la oportunidad para cumplir simultáneamente las responsabilidades de promover y fomentar las relaciones entre la sede apostólica y las autoridades en todos los niveles. En acercarme a cada espacio de la Iglesia y de la sociedad he comprobado el sentir del Papa Francisco, comprendiendo en cada caso concreto, con admiración y alegría, la alta estima y puesta valor que el Sumo Pontífice tiene por la división popular y por muchos órganos diocesanos de esta conferencia episcopal, movimientos laicales y asociaciones eclesiales que con alegría son las manos y los pies de la solicitud de la Iglesia para con todos, sean católicos o no, españoles y extranjeros. Aprovecho esta oportunidad para dar aliento a los fieles laicos, participar activamente en la vida pública de la nación, como actuación de ciudadanos responsables y de testimonio de la propia vida cristiana.
La Conferencia Episcopal celebró el jueves una Eucaristía para orar por las víctimas de la guerra y pedir una paz justa y duradera, especialmente en Ucrania y Tierra Santa, uniéndose a la cadena de Cuaresma impulsada por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Y durante esta asamblea los obispos han trabajado para definir las líneas del plan pastoral para el trienio 2026-2030 y cómo aplicar en la Iglesia en España el documento final del sínodo. También han dado el visto bueno al reglamento del Consejo General de la Iglesia en la Educación que ha presentado la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura. ¿Con qué fines y objetivos, Ana Torres? Buenos días.
Buenos días, Faustino. Son 9 los ámbitos en los que la Iglesia se desarrolla en el mundo educativo: colegios, universidades, colegios mayores o el espacio de la parroquia en familia, basados en los diferentes escenarios que se enunciaron durante el congreso que se celebró el pasado 2024, llamado La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. Monseñor Alfonso Carrasco, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, apuntaba durante la presentación de este nuevo consejo la necesidad de abordar los desafíos que presenta la sociedad en la educación.
El ámbito de la educación es decisivo para la formación de la persona. Y la fe es esa luz de la verdad que le permite a la persona entenderse a sí misma y entender las cosas del mundo y formarse. Si la fe no estuviese, si el Evangelio no estuviese presente en la educación, no conseguiría de verdad conformar a la persona.
Antonio Roura, quien será el director del secretariado de esta comisión, apuntaba que los trabajos del grupo no se demorarán y que antes del próximo verano tendrá lugar la celebración del primer pleno y de la reunión del primer seminario permanente. Carlos Esteban será el secretario general de este nuevo consejo.
Y también han preparado los obispos para la próxima plenaria de noviembre la conmemoración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea y la actividad del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores, que ha recogido 146 nuevos testimonios de abusos, de los que 94 no tienen recorrido judicial. Temas de los que se informó en la rueda de prensa final en la que estuvo Álvaro Sáez. Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Faustino. La Iglesia sigue avanzando en esa reparación integral de víctimas de abusos y muestra de ello son esos datos que ha actualizado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, casos que se acompañan, tengan o no recorrido judicial.
No solamente es que colaboramos, es que se está reparando. La Iglesia, en todos esos casos que han sido judiciales, ha asumido esa obligación. La reparación de los otros casos es una obligación moral, que para nosotros es tan fuerte como la obligación legal.
Además, la conferencia cifra en unas 225.000 personas las que han recibido formación en la prevención de los abusos en el ámbito de las diócesis y congregaciones religiosas el pasado 2024. En esta rueda de prensa, García Magán ha vuelto a reclamar a los partidos políticos la aprobación de esa ILP para regularizar a migrantes, personas, decía García Magán, que contribuyen al bien común y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Quiero subrayar especialmente a las mujeres emigrantes, porque a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, que a lo mejor los españoles, españolitos y españolitas, o no podemos o no queremos cuidar, están realizando esa labor. Y precisamente por eso, pues se ven a veces en una situación de vulnerabilidad.
Por último, en rueda de prensa, el obispo auxiliar de Toledo ha señalado el respaldo de forma total y unánime, sin voz discrepante, de todos los obispos al proceso de diálogo que ha llevado a cabo la Iglesia con el Gobierno para la resignificación del Valle de los Caídos, porque cumple con los objetivos planteados inicialmente, que son que la comunidad benedictina permanezca en el Valle, que se mantenga la Basílica como espacio sagrado dedicado al culto y que se respeten todos los elementos religiosos.
Más cosas, el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, celebró el miércoles en Villablino la misa funeral por 4 de los 5 mineros fallecidos en la mina de Cerrecedo de Degaña. Cope León, Esther Peñalba.
Papi, no quiero que te vayas sin antes decirte algo. No te voy a dar la razón en todo nunca, ni siquiera hoy. Y tengo que decirte que solo tuviste un fallo. Me enseñaste a todo, menos a vivir sin ti.
Con estas palabras se despidió Rebeca, la hija de Iván,
quien junto con Jorge, Rubén, Amadeo y el berciano David, murió el pasado lunes por una explosión de grisú en la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña. Miles de personas se congregaron tanto en el interior como en el exterior del Polideportivo Municipal de Villablino para dar el último adiós a estos mineros lacianiegos que tenían edades comprendidas entre los 32 y los 54 años de edad. La ceremonia, a la que asistieron diversas autoridades tanto de Castilla y León como del Principado de Asturias, fue presidida por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, que estuvo acompañado por un grupo de sacerdotes del arciprestazgo del Noroeste, encabezados por el arcipreste José Riesco y con los párrocos que atienden las unidades pastorales de Villablino, Palacios del Sil y Villaseca de la Ciala.
Con el llanto desconsolado a flor de piel, solo esperamos en Cristo, porque Él es la esperanza que no defrauda. Busquemos la paz, la que viene de Dios, para saber que las lágrimas de esta experiencia de límite, de dolor humano inenarrable, las enjuga la resurrección de Cristo.
Una vez finalizada la ceremonia, los cuatro féretros abandonaron el pabellón portados por compañeros, familiares y amigos que quisieron homenajearlos, sacándolos a hombros hasta el Colegio Obispo Argüelles de Villablino y desde allí a sus localidades natales, Caballes de Abajo, Sosas de la Ciana, Villaseca de la Ciana y Orayo, donde sus seres queridos se despidieron de ellos en la intimidad.
Y con el comienzo del plazo para la declaración de la renta, se ha presentado la campaña para destinar, al igual que existe la posibilidad de marcar la X a favor de la Iglesia Católica, la X a favor de otros fines sociales, fondos de los que se benefician numerosas organizaciones, entre ellas algunas eclesiales como Cáritas. Carmen Lavallén.
Ni pagas más ni te devuelven menos ocurre con la casilla de la Iglesia, con la que se recaudaron casi 400 millones de euros en la última campaña de renta, y también si marcas la X solidaria, como hicieron el 52% de los contribuyentes. Yolanda Besteiro es la presidenta de la plataforma de ONGs de Acción Social.
Pueden marcar la casilla de la Iglesia y también la casilla 106. Y con eso no se divide la ayuda. No se divide el 07 en 0,35 para la Iglesia, 0,35 para fines de interés social, sino que lo que se hace es que se multiplica el 0,7%. Se benefician también las personas que son atendidas por entidades vinculadas a la Iglesia, como puede ser Cáritas, Mensajeros de la Paz, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios u otras muchas.
12.300.000 personas señalaron en 2024 la X solidaria, destinada en un 77% a las personas más vulnerables de la sociedad, también a la cooperación al desarrollo y a proyectos para la protección medioambiental. Ya son 9 millones quienes aportan a la Iglesia. Hablamos de las casillas 105 para la Iglesia y 106 para fines sociales, y con ellas, de forma totalmente gratuita, podemos contribuir a crear una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La información internacional nos lleva hasta ahora hasta el Vaticano, donde el Papa continúa su lenta y progresiva recuperación, acompañado del personal sanitario y de sus colaboradores más cercanos, aunque es temprano para hacer una previsión ante la próxima Semana Santa, ya que todo dependerá de su evolución. Hoy domingo, la homilía que ha preparado Francisco para el jubileo de los enfermos y del mundo de la salud, en el que participan unos 20.000 peregrinos de todo el mundo, será leída por Monseñor Rino Fisichella, prefecto del Dicasterio para la Evangelización, quien presidirá la Eucaristía. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Hoy hace ya dos semanas que dieron el alta al Papa, y en este periodo sus condiciones clínicas han mejorado levemente gracias a que está cumpliendo la indicación de los médicos de no recibir visitas para evitar infecciones. El Papa continúa con regularidad la terapia farmacológica y la fisioterapia respiratoria y motora, y además está mejorando su capacidad de articular palabras, ya que la pulmonía bilateral general sigue estando bajo control, según confirman los resultados de los análisis de sangre. Eso sí, sigue necesitando oxígeno, aunque cada vez con menor intensidad. Y sabemos que también dedica tiempo a tareas de gobierno y sigue las citas de la curia. Por ejemplo, el pasado miércoles siguió por televisión la misa por el aniversario de la muerte de San Juan Pablo II. Hoy conoceremos el texto del Angelus y al terminar la misa del jubileo del mundo sanitario, además de la homilía prevista, se leerá un mensaje de agradecimiento a los más de 20.000 peregrinos procedentes de 90 países, entre ellos enfermos, médicos, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios que han participado en las distintas actividades de este jubileo. Por cierto, que esta semana el Papa también envió un mensaje con el que se abrió el acto conmemorativo de los 175 años de vida de la revista de los jesuitas La Civiltà Cattolica. En el texto, firmado por Francisco cuando se encontraba en el Gemelli, recuerda que no se trata de una revista cualquiera, sino que es una de las más antiguas aún en publicación, nacida a instancias del Beato Pío IX en un periodo convulso en Italia y en Europa. Desde entonces, La Civiltà Cattolica se ha convertido en un instrumento para leer e interpretar la historia, la política, la cultura, la ciencia y el arte a la luz de la fe cristiana en sintonía con las posiciones del pontífice y de la Santa Sede. Ha sido una semana en la que el Papa también ha dado su aprobación a nuevos decretos de santos. Tras confirmar a finales del pasado mes de febrero la canonización de José Gregorio Hernández, el primer santo de Venezuela, el Papa elevará a los altares a quien se convertirá en la primera santa del país, Carmen Elena Rendiles, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús.
El miércoles se publicó una semana más el texto de la catequesis del Papa en una jornada especial, ya que se cumplió el vigésimo aniversario de la muerte de San Juan Pablo II. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, celebró la misa conmemorativa en la que recordó su apasionado amor a Cristo y su incansable servicio a la paz. Eva.
Con una basílica de San Pedro en la que no cabía un alfiler, el Vaticano rindió homenaje a San Juan Pablo II con una misa en la que, además del cuerpo diplomático, estuvo presente la primera ministra, Giorgia Meloni. Antes de comenzar la ceremonia, el cardenal Stanislaw Dziwisz, quien fue secretario personal del Papa polaco durante 39 años, expresó su cercanía al Papa Francisco, asegurando que el corazón de todos estaba con él, porque además en ese mismo momento se encontraba unido espiritualmente a ellos desde la vecina Santa Marta. El secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, subrayó durante su homilía que toda la vida y la misión de San Juan Pablo II se desarrollaron en total y continua transparencia ante los ojos de Dios, porque desde su elección en 1978, Juan Pablo II entendió que su misión era guiar a la Iglesia hacia el tercer milenio, al igual que ahora su sucesor, el Papa Francisco, está guiando a la Iglesia a través de el nuevo jubileo de la esperanza. Al finalizar la ceremonia, todos se acercaron a rezar ante los restos de Juan Pablo II y el cardenal Dziwisz encendió una vela que colocó sobre el altar en nombre del Papa Francisco, porque él le había pedido expresamente que lo hiciera en su lugar. Y en el texto de la catequesis que nos hizo llegar el Papa, reflexiona sobre un episodio del Evangelio especialmente querido para él. Es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Y a partir de ahí recordó que todos tenemos límites con los que debemos lidiar. Sin embargo, cuando se tiene un deseo fuerte, uno no se desanima, se encuentra una solución, pero hay que tener valor y no avergonzarse. Se necesita un poco de la sencillez de los niños, explicaba el Papa Francisco, y no preocuparse demasiado de la propia imagen.
Y a los 20 años de la muerte de Juan Pablo II, también nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Tuve el inmenso privilegio de conocer a Karol Wojtyła en el 1971, cuando era arzobispo de Cracovia, y recuerdo una de las frases que me dijo al saber que era español. Ah, España, ese país que tanto amo. Amor que se concretó en los 5 viajes realizados a nuestro país durante su pontificado y otras múltiples manifestaciones de afecto a nuestra Iglesia y a nuestro pueblo. Ahora que se cumplen 20 años de su muerte, la Iglesia y el mundo le recuerdan. A mí me gusta aplicarle el título de una película de su compatriota Andrei Vaida, El hombre de mármol, porque en sus 27 años de pontificado fue el Papa de mármol. todo un bloque purísimo de fuerza y de resistencia a los dos flagelos del siglo XX, el nazismo y el comunismo. Al primero le resistió cuando invadió Polonia y al segundo le venció con la simbólica caída del Muro de Berlín y el hundimiento del Imperio Soviético en Europa. Él no derribó el muro, pero sin él hoy seguiría en pie. También he tenido la oportunidad de acompañarle en los más de 100 viajes que realizó a los 5 continentes. No es nada fácil señalar los más importantes. 2 fueron, en mi opinión, excepcionales. La visita a Praga en el 1990, cuando Checoslovaquia acababa de sacudirse al yugo comunista, y 8 años más tarde, el histórico viaje a Cuba, donde pronunció la famosa frase «Cuba debe abrirse al mundo y el mundo a Cuba». Tampoco puedo olvidar las gloriosas jornadas mundiales de la juventud que marcaron una nota muy original de su pontificado. Pero Juan Pablo II fue sobre todo un hombre de Dios, un devotísimo de la Virgen María, un infatigable apóstol y un hombre muy humano para los millones de hombres y mujeres que encontró a lo largo de su vida. Un santo en una sola palabra. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Y en el vídeo que ilustra su intención de oración para el mes de abril, el Papa pide oraciones para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar la crisis de nuestro tiempo.
Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. La pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran. ¿Verdad? La tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero hay que usarla bien. No puede beneficiar solo a unos pocos mientras que otros quedan excluidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar la tecnología para unir, no para dividir, para ayudar a los pobres, para mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes.
El arzobispo de Marsella, Jean-Marc Avelin, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Francia para el próximo trienio. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los obispos franceses tienen un nuevo presidente, el cardenal Jean-Marie Avelin, arzobispo de Marsella. La elección no ha sido ninguna sorpresa porque todos los especialistas lo designaban como el gran favorito. Fue él quien logró convencer al Papa Francisco para que visitara Marsella en septiembre de 2023, convirtiendo la misa de clausura de los encuentros mediterráneos en un gran éxito popular. Avelin responde a la descripción que hace de él Le Figaro, un hombre orondo y jovial, discípulo de Charles de Foucault, hábil negociador y teólogo de alto nivel, experto también en judaísmo e islamismo y muy próximo al Papa Francisco. Le toca continuar ahora el trabajo de su antecesor, Éric Moulin-Beaufort, en materia de lucha contra las violencias sexuales en la Iglesia, porque, como ha comentado, es muy importante ver que la palabra se libera, pero eso muestra también que todavía queda trabajo por hacer. Ya ha recordado, además, que la Iglesia puede aportar su ayuda a otros problemas de la sociedad como la pobreza. Deberá ser el portavoz de la Iglesia en los debates de sociedad que se avecinan como el fin de la vida y deberá dirigir una Iglesia que es objeto de un interés renovado, sobre todo entre los jóvenes, aunque faltan manos para acompañarlos.
Y más cosas de la actualidad en España en Iglesia Noticia. Continúan los preparativos para la gran procesión que tendrá lugar el próximo 17 de mayo en Roma con motivo del jubileo de hermandades y cofradías. Junto al Nazareno de León estarán el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga. Laura García, COPE Sevilla.
Son 2 de las devociones más importantes de Andalucía y estarán en Roma marcando un hito histórico. El Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga procesionarán por las calles de la capital italiana el próximo 17 de mayo con motivo del jubileo de las cofradías. Pero antes, las imágenes serán trasladadas con el mayor cuidado posible por carretera, acompañadas por un amplio dispositivo de seguridad privada organizado por la empresa DSV. Paloma Saborido es la coordinadora nacional del comité organizador del culto.
Una empresa especializada en transporte en obras de arte, tanto el paso como el trono van en ferry, llegarán a Valencia y después irán en ferry hasta Civitavecchia. Sin embargo, las imágenes van en carretera y además van a ir en un único convoy, ¿no?
El viaje será el 13 de mayo y el 14, un día después, las imágenes se expondrán al culto en la Basílica de San Pedro durante 3 días. La procesión el 17 de mayo irá acompañada por más de 2.000 personas, entre hermanos, los cuerpos acólitos, las cuadrillas del Cachorro y los hombres de Trono de la Esperanza, además de las bandas de música. José Luis Aldea, hermano mayor del Cachorro.
Da el esfuerzo gigantesco que esto nos está suponiendo, el orgullo que para nosotros supone ser los representantes de una manera de vivir la fe, en este caso llevar a Sevilla la bandera a las cofradías.
La logística se ha ido aplazando por la situación delicada de salud del Papa Francisco, así que la ubicación de las imágenes en la Basílica de San Pedro y la hora exacta de llegada al Vaticano aún están por cerrar. El acto culminará el domingo 18 con una misa de clausura presidida por el Papa Francisco, si todo transcurre con normalidad, en un hecho, como decimos, histórico, que refuerza la presencia de las hermandades andaluzas en el Vaticano.
Y más de 1 millar de estudiantes de la Escuela Pública de Castilla y León han participado en el 9º Encuentro Regional de Estudiantes de Religión. Religión Cope Burgos, Raúl González, buenos días.
Buenos días. Los 1.200 jóvenes llegados a Burgos desde las 9 provincias de Castilla y León han realizado actividades formativas, celebrativas y festivas con el nexo común de la asignatura de religión católica, una materia que complementa la formación integral de la persona y que tiene fuerza, como demuestran convocatorias como esta, siendo una opción muy demandada y elegida por las familias de Castilla y León. La importancia de la asignatura la ha puesto de manifiesto el delegado de Pastoral Educativa de Astorga, Máximo Alba.
Aparte de que los alumnos del instituto estudian otras asignaturas, y es importante el contrastar, por ejemplo, la historia, la biología, la filosofía, ver cómo hay en relación entre ellas, y la religión aporta mucho, pues puesto a las demás asignaturas, porque no se entendería la Catedral de Burgos, a cuyo lado estamos, ni todo lo que hay en ella sin la religión. O sea, es que no saber religión es ser un ignorante, un inculto.
En 6 diferentes rutas por el casco histórico han tenido la oportunidad de conocer los diferentes monumentos de la ciudad. De hecho, visitaron 27 lugares emblemáticos de Burgos. Alejandro y Esau son 2 alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Virgen de la Encina de Ponferrada.
Aprendemos sobre todo muchos más detalles sobre las historias principales, así sobre Jesús, el Arca de Noé, Moisés y todo eso.
En religión pues se dan más cosas aparte de solo dar clases. Por ejemplo, con la profesora Alejandro le faltó decir que también hablamos mucho tiempo de cosas importantes aparte de la religión. Y yo, como ya conocía a la profesora, pues sabía que me quería apuntar.
Los estudiantes de religión participaron en un acto espiritual en la Iglesia del Carmen y tras un recorrido festivo, concluyeron la jornada con música, baile y una entrega de premios, enmarcando el evento en el 950 aniversario del traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos y el año jubilar.
Y ayer se inauguró en la Mezquita Catedral de Córdoba una exposición que hasta el 5 de julio conmemora el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. La delegada de Medios de Comunicación de Córdoba es Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. Esta innovadora exposición permanecerá abierta hasta el 5 de julio en Córdoba. La muestra que conmemora el 1700 aniversario del Concilio de Nicea tiene la singularidad de celebrarse en el lugar donde nació su presidente, el obispo Osio de Córdoba, hombre fiel en tiempos de persecución y agente lúcido para la comunión eclesial. Córdoba es sede imperial fuera de Roma y en el año 1300 ya son muchas las comunidades cristianas aquí asentadas. Esta exposición en la Mezquita Catedral es el reflejo de las discusiones y conflictos anteriores al Concilio de Nicea y la solución aportada por la reunión universal que alumbra un símbolo de fe, el credo con el que los cristianos afirmamos la fe. Ayer y hoy aquellas afirmaciones siguen teniendo fuerza, siguen iluminando como luz de Dios verdadero. Patricio de Navascués es el comisario de la exposición.
Como esa luz que viene de Nicea sigue iluminando también la vida de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, también hoy, y mostrándolo a través de obras de arte, ¿no? Como la vida del creyente pues queda transformada por una luz que a su vez también después transforma el mundo y la sociedad que le rodea.
Símbolo Luz de Nicea es una apuesta promovida por la Diócesis de Córdoba y patrocinada por el Cabildo Catedral, que con una innovadora disposición de piezas arqueológicas y obras contemporáneas ofrece al visitante una inmersión histórica, teológica, estética y espiritual en la Mezquita Catedral.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1927. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. Los aranceles de Trump siguen causando reacciones, sobre todo en los propios Estados Unidos. En las últimas horas se han producido más de 1.200 movilizaciones en diferentes ciudades norteamericanas mostrando su rechazo.